Y empezamos un sábado más, una de la tarde, es hora de Ark and Geeks. Sí se ve bien la cámara, ¿verdad? Mark, sí se ve bien la cámara, ¿no? ¿No me tapa el micrófono?
Perfecto.
Desde hace dos semanas se han estado aplazando muchas noticias, muchas series. Hemos aplazado mucho The Boys, ya toca hablar ahora sí de The Boys. Más aparte la semana pasada que nos inspiramos un poco y nos sacamos todo contra Marvel. Y se pasó a hablar de Black Phone, tristemente. Pero no es todo lo malo. Sino que tenía planeado que este programa fuese todo acerca de Elvis y de Black Phone. Pero la semana pasada el lunes que fui a ver Elvis se me olvidó un pequeño detalle, muy pequeño, pero muy importante, y es que ahorita es la Comic Con de San Diego. Y ya están saliendo muchas noticias. Ayer le tocó su panel a Marvel Legends y a Marvel Animation. Y creo que el día de hoy le toca el panel a Marvel Studios en general, ya para presentar sus películas. Supuestamente hay 4 títulos que dicen van a anunciar, ahorita vamos con eso. Pero vamos a empezar por lo bueno. Primero que nada, yo soy Eric Otmar y sean bienvenidos a este Ark and Geeks con Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, director del Gran Gatsby y de esa película de Romeo y Julieta donde salían los peceros de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en ese entonces. Llega esta película protagonizada por Tom Hanks, que es lo que más me emocionaba de esta película, y también por Austin Butler, que no me lo sabía, creo que porque no me acuerdo mucho de esas series que sacaba Nickelodeon y Disney, pero Austin Butler salió en más series, además de iCarly, el famoso capítulo del güey que cantaba feo. También tengo entendido que salió en Drake y Josh, que salió en esta, la de Soy 101, que yo jamás la vi, nunca me llamó la atención de niño. ¿Y ahora es Elvis? ¿Quién lo diría? Esta película a mí me tenía muy emocionado porque Elvis es uno de los músicos con los que yo crecí, culpa de mi madre. Escuchaba mucho su música y también por culpa de Lilo y Stitch, que es de mis películas favoritas. De ahí salió mi amor por la canción de Suspicious Minds. Me tenía muy emocionado esta película, la verdad sí quería verla desde que vi el tráiler en, no me acuerdo ni en qué película que fui a ver que salió primero el tráiler. Dije, a mí me vale madres, tengo que ver Elvis, porque se ve muy buena. El actor, pues bien, Austin Butler no se parece mucho a Elvis, si lo ven bien. Pero pues parecido, por ahí va. El problema como que tiene el rostro más de acá de la barbilla, está como que más afilado en vez de ovalado como era Elvis Presley. Por la pregunta es, bueno, la pregunta fue, ¿va a ser una película, una biopic buenísima como Rocketman de Elton John, o va a ser una biopic cuestionable como Bohemian Rhapsody? Porque sí, todo el mundo amó Bohemian Rhapsody, todo el mundo se emocionó con la escena del Live Aid, pero siendo objetivos, a la película le cambian un montón de cosas, la alteran para hacer ver al amante de Freddie Mercury como el villano, cuando realmente no fue tan así. Le exageran muchas cosas, pero para mal. Eso no quita que a mí me guste Bohemian Rhapsody, eso lo digo. Que sea una película objetivamente regular tirando a mala no implica que a mí no me guste. Pero ahora con Elvis. Desde que anunciaron que Tom Hanks iba a participar en esa película como el manager de Elvis, a mí me emocionó mucho porque le tenía mucha esperanza a que Tom Hanks fuese a rifarse con su papel del coronel. Y vaya que se rifó, y mucho. ¡Ay, güey! ¡Qué buena película que es! ¡En serio! Me encanta porque no te pone, bueno, no te ponen tanto a Elvis como la víctima, sino que sí te hacen ver que el güey se emocionó, que el güey se dejó llevar y también fue partícipe en las cagadas que cuelgaron en su vida. Pero no fue totalmente su culpa. Y a pesar de que te ponen al coronel Tom Parker como el narrador, te dejan en claro que es un, que fue un culero, que es el villano en la vida de Elvis y que lo ató como un sabueso a Las Vegas. Lo que mejor tiene, como casi todas las películas hechas por Baz Luhrmann, es la fotografía y los colores que utiliza, cómo los satura de colores tan brillantes. Visualmente es un deleite la película de Elvis, y musicalmente aún mejor, porque si bien casi todas las canciones son las canciones originales de Elvis, los títulos de Let's Play House y Trouble son cantados por el mismo Austin Butler. Y esto es en serio. Si comparan cómo es su voz antes de la interpretación de Elvis y después de haber hecho a Elvis, se nota mucho una diferencia de cómo sí le afectó a la voz, y se habla como que más grave. Notan como de Elvis, de... Oh, 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 sino que sí habla como más grave. Se nota que hice el papel con amor, y eso es lo importante. Ya no quedé mi agua, vale madre.
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Y justamente ahorita que hablamos de la música, la primera interpretación de Elvis, cuando canta Baby Let's Play House. Esa escena, me encanta el cómo cimienta, cómo te presenta a Elvis como un cantante, pero lo que mejor tiene es cómo ponen al público, cómo lo hacen reaccionar a Elvis, y es hermoso, es neta algo increíble. Me consta, estoy seguro de que en la vida real, ay güey, en la vida real no fue tan así, no fue tan de todas empezaron a gritar y a aventársele de una manera tan extrema, pero simplemente cómo van haciendo que la primer chica, al ritmo del meneo de Elvis, se empiece a emocionar hasta que suelte un grito involuntario. ¿Cómo saca de su interior ese deseo de las mujeres? La manera en la que lo presentan es simplemente increíble. Igual, toda la historia de Elvis antes de conocer a Priscilla. No mames. La trama sabe muy bien cómo llevarse, pero tiene ahí el primer fallo. Y es que siento que las transiciones son medio extrañas, que saltaron un poco. No sé, a mí se me hace muy raro el cómo pasan de escena en escena, que hacen los cambios, pero me pones cosas como la escena de Baby Let's Play House, toda la escena de Trouble, o simplemente el inicio de cómo Elvis conoce la música. Son simplemente hermosos. Y eso hablando solamente de la primera parte de la película. Porque respecto a la duración, dura casi 3 horas. Pero apenas y se nota eso porque, no sé, te hace mantenerte muy a la emoción de, no mames, ¿qué va a pasar? No mames, pinche coronel. No mames. Porque, ay, simplemente sabe muy bien cómo emocionar al público esta película. Y es otro de los puntos buenísimos que tiene toda la película. Y pasando justamente con toda la escena de Trouble, el cómo presentan ese fenómeno que tuvo Elvis, para bien y para mal. Porque, recordemos, esta película se ambienta en los 50s, en el mejor punto de Elvis. una época en la cual el racismo hacia la gente de color era enorme, enorme y enorme, y cualquier muestra de su cultura era totalmente repudiada, le daba asco a la gente blanca, eran unos hijos de la fregada. ¡Los gringos! Está muy padre, me encantó. Sí, igual. A mí me encantó la película de Elvis, pero ¿cómo lo van presentando? ¿Cómo intentan callar a Elvis, censurarlo, quitarle su show, cambiarlo a un modelo más adecuado según el público blanco de ese entonces, haciendo que se humillase con un perro al lado? O sea, un perro ahí al lado de él, no que el pinche perro tenga alas. No sé cómo van manejando y manipulando los sentimientos de Elvis, su presión, su desagrado de cómo quieren acallarlo para que al final, después de hablar con su amigo en ese bar de Memphis, y se ponga y le diga esta frase de haz lo que tú quieras, sé como tú quieras, y salga ese concierto con la canción de Trouble, es increíble, porque simplemente la escena de Elvis haciéndole así con el dedo, de que le hayan dicho no, ni siquiera se, que no se tocó ahora menear ni un dedo, y el güey le hace así. Me encanta cómo ponen también la rebeldía, porque eso era uno de los elementos más característicos que tenía el rey, el señor Elvis Presley. Lo saben manejar muy bien. Y ahora, después de todo el tema de la muerte de su madre. ¡Ah! Yo casi lloro con la muerte de su madre. Porque ¿cómo se ve derrumbado Elvis de perder a la persona, a la única persona en la que confiaba? ¿Cómo va a ayudar a su padre? ¿Cómo va a darle apoyo? Y lo peor, ¿cómo el propio coronel Tom Parker se aprovecha de eso y le dice, yo voy a ser como tu madre, puedes confiar en mí? El maldito se aprovechó del peor momento de Elvis emocionalmente y lo utilizó para manipularlo y tratarlo de su perro. Casi lloro en esa parte por esos tres elementos, por cómo llevan el instinto de Elvis, por la escena donde se va a abrazar a su papá y por cómo de ojete fue el coronel en ese entonces. Ya después de esto, el tema del de que lo enlistan en los militares, y luego que conoce a Priscilla, a quien sería su esposa, Priscilla Presley. Ese cover de la verdad, todas las canciones originales y los covers que tuvo esta película son también de los mejores puntos que tiene, porque ay, güey, la verdad, Esto te lo dije a mis amigos. Elvis tiene 1000 puntos buenos y miles de aciertos, y uno de ellos es la música original, ya que no te esperas que en una película basada en la vida de uno de los más grandes expositores del rock en el siglo pasado tenga música de Doja Cat, porque Big Ass de Doja Cat es una rola que a mí me encantó. Tupac Shuffle de Sway Lee también es muy buena. Las dos canciones de Austin Butler me ganaron. Y Can't Help Falling in Love. Pero el cover hecho para esta película es simplemente hermoso, porque si por sí es una canción lenta, una canción perfecta para dedicarle a alguien en una versión femenina y aún más lenta. Y volviendo en el contexto de que Elvis está con quien será el amor de su vida y la persona que más va a querer, es una escena hermosa, es una escena simplemente hermosa. Ya después el abuso nuevamente del coronel Tom Parker, ahora para ponerlo en películas, era un maldito, porque se ve cómo va decayendo, cómo va haciéndose cada vez más y más y más películas basura, pasando por buenas películas, por buenas canciones, a volverse el especial de Navidad de Elvis. Era un hijo de perra, el coronel. Maldito indocumentado. Por eso los gringos están como están, ya ven. Pero después de todo el tema de ser usado como un actor, otro más del montón, que su fama vaya decayendo, te sueltan esa frase. Cuando tengas miedo de decir algo, canta. Y como con estos dos productores de Inglaterra, empiezan a crear todo un nuevo show para la televisión, porque también eso es un punto grande que tiene la película. El cómo también ponen, te muestran que la televisión también fue uno de los puntos que hizo que Elvis fuese tan popular. Y es que empezar tu fama en el momento en el que la televisión estaba comenzando, bueno, se la dieron en charola a Elvis. Y todo el espectáculo que arman, que supuestamente iba a ser el pinche especial Navidad, y lo vuelven en un Elvis con una chaqueta de cuero negra interpretando sus canciones antiguas, es simplemente algo increíble. El cómo su propia esposa, la propia Priscila, en ese entonces le dice: canta lo que a ti te haga feliz. Es el mejor consejo que le podían dar a un Elvis que estaba, que se sentía frustrado, que empezaba a sentirse usado, que sentía que estaban malgastando su talento en míseros especiales navideños. Aparte, se ve bien sabroso como los productores mandan a la chingada al coronel por: esto no es el especial que nos dijiste, no estoy usando el suéter que nos dijiste, ¿qué pasó aquí? Nah. ¿Cómo se le cae la cara de la vergüenza al coronel al ver que los productores se van porque Elvis está haciendo lo que no le prometió? Es satisfactorio y muchísimo, eso me encantó. Y luego, ya que el coronel se da cuenta de que otra vez puede ser rentable, ya que ya no hay tanta distinción racial y ya no hay tanto odio hacia la gente de color, y que puede menearse como se le antoje a Elvis, aprovechar otra vez y mandarlo a Las Vegas, manipularlo otra vez para que, en vez de que acceda a hacer toda una gira mundial con los otros dos productores, cuando le da el infarto al coronel y lo va a visitar al hospital y le dice: mira, ¿ves ese hotel? ¿Ves ese hotel allá? Está bien bonito, ¿verdad? ¿No quieres tocar ahí mejor? Lo van a abrir, ocupan un espectáculo buenísimo. Y tú estás buenísimo. Órale, va, vamos a cantar allá. Y de ahí lo encadena durante años al mismo pinche hotel a cantar las mismas canciones. Más aparte, empezar a viciarse a las sustancias, a las pastillas, perder a su esposa, perder a su hija, sentirse devastado. Pero eso sí, lo que me encantó es que el personaje de Priscila lo refleja bastante bien. Se supone que en la vida real a ella le valía madres que Elvis, por el espectáculo, aceptara besos de las fans, porque es, digámosle, como besos de pedo. No cuentan si no hay sentimientos, una disculpa. Ahí está, es lo mismo. Pero cómo va decayendo poco a poco Elvis, cómo se siente desgastado, cómo se va acabando poco a poco. Está doloroso, es muy triste, sí te hace hasta llorar algunos. Pero todas las escenas de conciertos son simplemente hermosas. Es de lo que más amé yo de esta película. Sobre todo el final. Cómo Elvis ya se siente en su peor momento, se siente decaído, se siente cansado, se siente triste. Y que de repente los otros dos productores lleguen y le digan: oye, ya vimos por qué el coronel no ha querido llevarte una gira. Ese güey es un maldito indocumentado holandés. Y si intenta salir del país lo van a detener. Te ha estado utilizando para no salir. Se derrumba Elvis. Le da un infarto. Me parece que era un infarto o algo. Y lo intentan. Y lo reviven para que vaya al concierto. los demás le van diciendo que vaya a un hospital, que descanse. Y el pinche coronel, lo que importa es que ese güey esté en el escenario en 5 minutos. ¡Ah, es detestable! Y hasta satisfactorio como después de esa escena, después de como el primer concierto de Elvis en el aeropuerto de Las Vegas, el coronel, sin su consentimiento, haga un contrato de 5 millones para que Elvis se quede ahí grabando y grabando y grabando y tocando durante años. Todo eso se le caiga a medio concierto donde Elvis, en un muy mal estado, empieza a atacar verbalmente al coronel y a decirle: él es un indocumentado, seguridad, seguridad, sáquenlo. Y cuando le cortan el concierto, le diga directamente: estás despedido. Te hace decir: por fin, qué satisfactorio es. Hasta que... maldito coronel. Se la empieza a cobrar todo de esos años al papá. Y lo deja en bancarrota por 8 millones de dólares. Juega mucho con tu emoción, con cómo te vas sintiendo de pinche coronel, a huevo por fin y otra vez, maldito. Porque cómo hace sentir mal al papá, cómo le cobra todo y cómo luego tiene que ir con su cara a decirle a Elvis: estamos quebrados, no podremos hacer la gira. La verdad es, el final es súper tenso, súper emotivo. Es una mezcla enorme de un montón de sentimientos y de emociones, tanto de Elvis, como de su papá, como del propio coronel. Y hasta la escena final donde se despide de su hija. Es una escena simplemente hermosa para que al final todo termine en el último concierto de Elvis. Qué dato curioso, no sé si se hayan dado cuenta, pero al principio de esa escena, sí es Austin Butler interpretándola, ¿verdad? Pero en algún momento... No puedo checar bien en qué momento, porque... aunque estaba así, dije... ah, caray, ¿en qué momento cambió? ¿Y si es Elvis de verdad? Te cambian para que al final, las últimas escenas de la película, sean Elvis cantando por última vez. Es un cierre simplemente maravilloso. Cómo te cuentan después lo que ocurre con los demás. Cómo al final sí le hicieron problema legal al coronel. El pobrecito miserable, terminó sus días en los casinos de Las Vegas, gastando todo su dinero hasta la muerte. Es un cierre simplemente magnífico que me hace pensar: ¿qué película es mejor, Rocketman o Elvis? Porque, no sé, ambas sí te ponen que el artista sufrió mucho, pero a la vez no te lo ponen como una víctima total, sino que sí te ponen que también fue su culpa. O sea, no los libran de la culpa a los dos, tanto a Elton como a Elvis. Pero no sé, si me dieran a elegir entre Elvis o Rocketman, sí me costaría muchísimo elegir entre una y otra. Y más actual, a este momento, 6 días después de ver Elvis, me sigue costando decidir si me quedo con Rocketman o me quedo con Elvis. Que neta, me va a costar mucho decidir cuál es una mejor película, una mejor biopic. Y acuérdense que ya está confirmada que se viene biopic ahora de Michael Jackson. Y no solo de Michael Jackson, sino también de David Bowie. Ojalá la de David Bowie no acabe mal, porque igual... vale, pues van a hacer otra. Confirmaron la de Michael Jackson. Y a ver con qué otra estupidez nos salen. La verdad, mi calificación final para la película de Elvis es un 9. Tiene varios fallos. No se llega a sentir pesada, pero sí se siente en esas 3 horas. Algunas transiciones son extrañas, pero fuera de eso, es para mí una de las mejores películas basadas en un artista. Y dicho esto, ahora sí, vámonos con el teléfono negro. A ver, esta película tiene una semana que la fui a ver el viernes de la semana pasada. Pero yo no tenía ni idea de qué iba la trama, sabía que era de terror, sabía que iba a ser dirigida por Scott Derrickson, el que originalmente iba a dirigir Multiverse of Madness. Y iba a participar nada más y nada menos que Ethan Hawke, uno de mis actores favoritos de toda la industria, por tres simples razones. Número uno, sus actuaciones siempre son de 10. Número 2, salió en Moon Knight. Y número 3, su hija es Maya Hawke. Yo me fui nada más con eso a ver Black Phone. Y bueno, y con las opiniones de que era la mejor película de terror del año. Pero vamos a ver. ¿Realmente fue la mejor película de este año? Pues vamos a ver. Una historia ambientada en un pequeño pueblo donde han acontecido diversos secuestros y raptos a niños. Irónica pista que hay es que se han dejado globos de color negro en la escena del crimen. Los carteles de Se Busca de Niños están por toda la ciudad. La gente tiene miedo. Los niños le tienen miedo a salir a la calle. Y entre todos ellos nos presentan al protagonista, Finny. La verdad, se me hizo el típico cliché. El niño tímido que tiene una mala relación con su papá y que en la escuela le hacen bullying. Y que más aparte tiene a su amigo que sí es un chingón, que sí le entra los putazos. Y que aparte te lo presentan de primeras. Te presentan así directo de Finny y su hermana Gwen van caminando por la calle y ven como el amigo de Finny, Bruce, se agarra a golpes a otro más grande que él y luego lo defiende de otros abusivos. Ay, yo fui a verla con alguien, y esa persona con quien fui a verla, en una escena donde están los dos en el baño, desde ahí él dice, ya bésense. Sí, ahí dije, no mames, se me sale la pinche arisa. Pero es nada más el principio. El principio se sentía tranquilo. Nos presentaban a los personajes. Un primer indicio de cómo son los secuestros en ese pueblito. Y cómo es la relación de Finny con su hermana, con su padre. Y que al parecer, la hermanita tiene poderes. Es lo que nos presentan de base. Ok. Y ahí va el primer error de la película. Que tiene muy poquitos, pero sí son graves. Y creo que su error más grave es que llega a ser muy predecible. En cuando te presentan al amigo, sí te hace pensar. Van a secuestrar al amigo y luego van a secuestrar a Finny. Y dicho y hecho, es lo que ocurre. Ese es el pedo, es muy predecible y en muchos momentos. Pero luego llega el momento en el que secuestran a Finny. Y madres. Qué bien se ve Ethan Hawke en este papel de The Grabber, el raptor. Y es que es un ojete, se nota inestable mentalmente. Y todas las interacciones que tiene con Finny en el cuarto del teléfono negro te estresan mucho, te hacen sentir que algo le va a hacer, algo va a pasar. Algo, se lo va a manosear, le va a hacer algo. Porque sí hay muchos diálogos que sí te dan a entender que, aparte de secuestrador, Ethan Hawke en esa película también es pedófilo. Pero, Dios. En todas estas escenas, lo que se deja en claro, si de por sí no estaba claro cuando hablan de Scott Derrickson, es que es el maestro de la ambientación. Neta, te hace sentir estrés cuando los personajes se sienten estresados. Te hacen sentir nerviosos, te hacen sentir con el corazón acá. Te sentí hasta con la emoción en la escena final, que eso yo nunca me esperé que la película fuese a terminar como terminó. Que ahorita vamos a eso. Pero, ¿qué pasó con el terror? Pues bueno. ¿Tiene terror? Sí, tiene sus escenas de terror, sí es. Ok. No las sentí tan aterradoras como me lo esperaba. pero sí te sacan un pedo. Sí te sacan un pedo a los niños muertos que van apareciendo. Pero igual toda esa trama de que al parecer hay alguna especie de ambiente supernatural, como que la cantidad de asesinatos en ese cuarto cargó de energía espiritual al lugar y hace que se aparezcan los niños ahí. Cuando se aparecen los primeros dos niños, sí te asusta, sí te decir, madres. Madres, güey. Pinche Ethan Hawke está bien loco. Que igual como que le intenta hacer una relación con los poderes que tenía la hermanita de Finny, pero no terminan de explicarlo del todo y te dejan a medias y eso ya es aparte, la verdad. Es un fallo, sí, pero no es un fallo tan grave, ya que la trama continúa y de manera orgánica, sin necesidad de explicar mucho el tema de los poderes, más allá de que los muertos aparecen en el cuarto, la niña, sus sueños le muestran cosas, y ahí quedó. Con eso ya es suficiente. Se pudo haber explorado un poco más, sí. Pero tampoco es que fuese tan necesario para la trama. Eso es lo bueno. Y ahora, los policías ya ni hablemos. En esas películas siempre quedan como pendejos los policías y no es la excepción esta vez. Esta es una película de terror. Nunca van a servir. Pero por otro lado, los niños muertos y cómo le van dando consejos a Finny para escapar. Es un doble filo, ya que te hacen pensar que, bueno, el primer niño le dijo, la cerca está floja, puedo usar los colchones para subirte. Quita la reja de la ventana, pero no se escapa. Luego el otro niño le dice, hay un cable pelado pegado en la pared, puedes sacarlo y puedes utilizarlo también para escalar. Y no lo usa para escalar. El siguiente niño le dice, vas a estar ahí y no te va a hacer nada. Pero tampoco te va a dejar libre hasta que se... Pero va a estar dejando la puerta abierta porque también... Todo ese tema de que el raptor empieza a dejar la puerta abierta. Si te decir, no mames, no subas, niño pendejo. Te va a hacer algo. Y sí, dicho y hecho. El shock que causa la primera vez que deja la puerta abierta, que intenta subir. Y el niño le dice, no subas, ahí está ese güey. Te va a pegar si subes. Te muevan la cámara por las escaleras y te muestren que ahí está el pinche Ethan Hawke con su máscara. Que amé las máscaras que usa en toda la película. Amé la media máscara, el antifaz, la máscara completa, la de la sonrisa, la que está como enojada. Todas las máscaras que usa Ethan Hawke en la película son increíbles. Y ver esa escena donde está el güey sin playera, con un cinturón en la mano, sentado ahí como si nada, con la máscara, te choquea, sí te choquea y muy cabrón. Y más la escena cuando Finny casi escapa, pero el pinche perro del pinche raptor empieza a ladrar, lo despierta y lo empieza a corretear en la calle. Dios, también esa escena es súper tensa y te hace sentir la tensión en todas esas escenas, simplemente. La escena donde casi escapa y lo atrapa, te deja súper tenso de grita y te mueres en este momento. Te estresa mucho, te hace sentir súper tenso. Y las siguientes escenas también, pero ¿cómo va escalando y escalando? Luego el otro niño le dice, intenté cavar un hoyo en el pasillo. Intenta seguirle cavando tú para escapar y tampoco. Por último, el penúltimo niño que le dice, hay un cuarto al lado. Hay un congelador ahí. Puedes usarlo para escapar. Y que tampoco pueda. Hasta que llega su amigo, el que secuestraron antes, ya muerto. Tú vas a decir, ok, le va a dar una última pista para escapar. Y ahora sí lo va a lograr. Y me sales con que el güey le dice, lo que tienes que hacer es agarrarte a madrazos con el raptor. Yo escuché eso en el cine y dije, ¿qué pedo? ¿Neta sí va a hacer eso? Y lo hace. Todo se une, todas las cosas que le dicen los niños de antes, que secuestró antes. Te das cuenta de que todo estaba unido, el agujero, la reja, el cable, el congelador, el propio teléfono. Para una escena súper tensa, ¿Qué más? Aparte, te hace decir, no mames, que siempre estuvo ahí. Creo que eso sí, se lo aplaudo mucho. Cuando los policías están buscando a Finny, van con un güey cocainómano, obsesionado con el caso de los niños secuestrados, que tiene hasta ahí su mapita de, ok, el niño este desapareció acá, a este se lo llevaron acá. Juntándolo llega a que tiene que estar por esta zona. Y te dice, ok, está por esa zona. Se van los polis y resulta que el niño está en esa misma casa. Y dices, no mames, o sea, el hermano del cocainómano es el raptor. Y ahí es otro fallo, pero de un poco en la continuidad. Si se sabe en todo el pueblo que lo que dejaba el raptor cuando se llevaba un niño eran globos negros, ¿cómo es que el hermano nunca se dio cuenta que su hermano, el mago, trabajaba con globos también negros? Ahí pudiste pensar algo. Ok, que ya, luego se da cuenta de que, un momento, no es en esta zona. Es en mi pinche casa. ¿Qué pasó aquí? Ya sabía cómo ocultar algo a mi hermano. Y encuentra al niño. Encuentra a Finny. Le dice, ven, conmigo va a estar bien. ¡Mocos! Llega a Arturo por atrás y le mete un hacha en la cabeza a su propio hermano. Dios, esa escena es súper tensa porque no sabes qué va a pasar. No sabes si Finny realmente se va a animar a enfrentarse al raptor. Si el raptor va a echarle directamente al perro, que también eso es súper estresante de... Voy a disfrutarlo lentamente. Y trae al perro. Yo sí dije, verga, le va a aventar al perro, no. Para que toda esa escena final sea tan inesperada hasta cierto punto, que hasta te sorprenda cómo Finny se las arregla para que el raptor caiga en todas sus trampas, porque todo ese plan maestro que hace al final, si te decir, madres, el cable era para que se tropezara, el agujero era para que cayera el raptor, la reja, ay güey, lo de la reja lo amé, amé como la reja era para que cuando cayera en el hoyo el raptor se torciera el pie. Yo dije, ok, ¿se va a torcer el pie o se va a atascar? ¡No! Literalmente se le sale el hueso y se ve cómo se le sale el hueso al raptor cuando cae. Y dices, ¡oh, no mames, pinche niño! Para que se arme toda una venganza al final de que verdaderamente sí le haya hecho caso a su amigo, sí haya llenado el agujero, el teléfono de tiara, y lo haya usado para golpear al raptor hasta dejarlo inconsciente. Si te hace... Si yo me quedé en el cine con cara de... No mames. No me esperaba este final. No puede acabar aquí, ¿o sí? Y sí que acaba ahí. La manera en la que mata al actor es tan poética. Es una justicia tan buena. Ya que no solo lo mata por los de otros niños. Lo mata con el propio teléfono. Que de repente empieza a sonar el pinche teléfono y el niño le diga, es para ti. Se lo ponga en el oído, jale el cable y lo mate. Es un final inesperado, sí, es un final muy inesperado. Es hasta cierto punto satisfactorio. Y que los sueños de la hermanita, porque igual, todas las escenas de la hermanita, de cómo también va viendo... Lo que le pasó a los anteriores niños, cómo se los llevaba, cómo vivían. Y que al final todos los lleven a la supuesta casa del raptor. Para que resulte en que había dos casas. En que la casa que la niña veía en sus sueños nunca fue donde estaba su hermano. Ahí te hace decir, va a pasar algo, van a darlo por perdido. No va a lograr escapar el niño. Yo sí estuve pensando mucho eso. Para que la casa donde estuviese Finny fuese la casa de enfrente. Qué buena reseña, Meche. Me siento muy, muy feliz con esta reseña. Porque realmente disfruté muchísimo esta película. Scott Derrickson es un maestrazo para ambientar una escena. Para hacerte sentir lo que los personajes van sintiendo. Para darte escenas de terror que sí, son pocas, pero son buenas. Y darte un final bastante agridulce. Sí. Encontraron el cuerpo de los niños que secuestró. Finny logró escapar y mató al raptor. pero te hacen que el ambiente se vuelva agridulce y te vayas del cine diciendo, madres, qué buen final. Mi calificación para esta película, Black Phone, es un 9.5 totalmente. Es una muy buena película, sí tiene algunos fallos, pero no son tan importantes más allá de que pudo haber sido un poco más aterradora. No es la película de terror del año que decía la crítica, pero sí es una muy buena película de terror y una buena película en general. Esto es un 9.5 de 10. Dicho esto, la Comic Con está ahorita. Hay Comic Con. Ya han habido varios anuncios. Lo principal ha sido respecto a las figuras de acción, a figuras de diferentes marcas. Empezando, como no, por Hasbro, que ayer tuvo su panel donde mostró bastantes cositas nuevas, pero vamos a dar una pequeña opinión de qué me parecen los futuros lanzamientos de Hasbro. Porque, a ver, creo que las figuras que se nota que nadie va a comprar, que de hecho una ni siquiera va a servir ni para hacer customs, son las figuras de Razorback y Humanfly. Que bueno, aquí el operador las va a ver. ¿Están de la verga?
Pues, ¿tú, la de arriba,
¿tú las comprarías?
No.
Ahí está, yo tampoco las compraría ni me animaría ni por 100 varos. Pero eso es lo de menos. A ver, a principios de año, hace 6 meses, se anunció un listado con varias figuras, o bueno, filtraciones de figuras que Hasbro iba a lanzar de la línea de Marvel Legends, de las cuales todas habían cumplido excepto una, que era una supuesta figura del personaje de Bestia de los X-Men. Y pues, dicho y hecho, para la Comic Con ya está anunciada una figura versión retro de la Bestia. Y lo mejor de todo, y esto está muy bonito porque se nota que Marvel está echando cada vez más ganas a sus figuras. El molde se ve bien bonito, se ve bien bonito de la figura, ustedes la pueden ver. ¿Y sabes qué es lo mejor? La batita es de tela. ¿A qué punto ha llegado de que me emociona que un es que en serio, ¿a qué punto ha llegado con el coleccionismo que el hecho de que una figura traiga ropita me hace feliz? Maldita sea. La figura está muy, muy bien hecha. Yo sí me la voy a comprar para cuando salga. Como no, ya nos dieron los tres Spider-Man de No Way Home, un nuevo Spider-Man de la serie de los 90, y ahora un tri-pack de Spider-Man y sus increíbles amigos. Un pack que incluye un nuevo Spider-Man, la figura de Firestorm y una figura nueva de Iceman que se ve padre, pero me gusta más la versión de que sacaron el año pasado con Coloso. Cosas, más o menos. Como sea. ¿Qué otro anuncio? Ay, sí, este anuncio me cagó porque Vamos por la mochila. Aquí traigo varias cosas para ejemplificar. Y es que con el lanzamiento el año pasado de la serie de Loki, sacaron también una wave para armar la, bueno, no es armar, para hacer las alas de Falcon, Capitán América. Y entre todas ellas, yo tengo algunas. Yo tengo al Soldado del Invierno, tengo a Wanda y tengo a mi Loki. Que véanlo. Está bien, estas son mis figuras favoritas, a pesar de que es una basura. Siendo honesto, es una basura de figura. No trae accesorios. Trae solamente un pedazo. Trae el pedazo más innecesario de la wave de Falcon. Pero está bien verga, a mí me gusta mucho mi figurita de Loki. Se va a quedar aquí a ver si la logro parar. Que es también uno de los fallos. Está muy difícil pararla. Están muy mal hechos los pies. Pero aquí está. Yo era feliz con mi figura de Loki. Y que luego me compré mi figura de Sylvie. Yo era muy feliz con eso. Y ahora me sales con que el siguiente lanzamiento de la línea como Premium de Hasbro va a ser al maldito Tesseracto. Que ni siquiera está chido. Ahorita vamos a ver si ya lo publicó. Sí, ya, cómo no, ya lo publicó Hasbro Pulse. Una figura del tercer acto de la serie de Loki. Se ve feo, admítelo.
Sí lo compraría.
No, o sea, así de verlo a la caja sí me lo compraría, pero luego me dices.
¿Pero qué tamaño va a estar?
O sea, es tamaño.
Ah, sí.
Que esto es el tercer acto.
No, que ya no.
No, ¿verdad? Ya no. Vean esto. Es horrible. ¿Y qué más aparte? El supuesto atractivo que tiene. Es la misma figura. Pero sin la gabardina. Y con la espada que le da Kid Loki. ¿Ya para qué quiero esto? Porque está bien hecha la figura, esa me gusta mucho.
No recordar los luchadores de la...
Es que aparte, hasta le puedes poner su pose del santo.
Está muy articulado.
Sí, está bien verga esta figura. Y ahora, la misma figura, que ni siquiera es un molde nuevo, porque sigue teniendo pines en las piernas. Nada más, le sacan la gabardina, nuevos brazos y la espada. Y ahí está. Figura exclusiva de Loki. Y me duele. Pero hay que ver el lado bueno. Estoy seguro que esta figura va a costar menos que el J. Jonah Jameson de la serie retro de Spider-Man. Que ese normalmente es el más usado para hacer customs de Loki sin la gabardina. Ojalá esté más barato, ojalá si lo salgan, si lo suelten, ¿cómo se dice? Espérense, no, está cargando. Salga más barato y lo salga suelto, la verdad. Con espada, sin espada, estaré chido con la espada, pero... No sé, siquiera Loki, tristemente. Me cagas, Hasbro, me cagas. ¿Qué otros anuncios dieron? El anuncio de la bestia de X-Men. Y una nueva figura de la línea retro de Spider-Man. Que hasta ahí se ve bien padre. Se ve bien padre, es el Scorpion. De la serie noventera, lo mejor es la cola. Lo mejor es la cola porque está toda articulada y se ve mejor que la de... El lagarto que anunciaron hace como 4 meses, más o menos. No sé, no soy muy fan de la wave retro, pero sí me interesaría un poco comprarla, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Volviendo con Loki, anunciaron otra figura, que esta sí me la voy a comprar, pero de que me la compro. Y es que Loki tuvo muy buenos personajes, ¿sí o no?
¿La serie?
Ajá. Creo que es uno de los mejores personajes. ¿Y que la figura se ve bien vergas?
Uy, sí.
¡Es el Loki clásico! Mire nada más, molde nuevo, sin pines, con efectos de poder. Nah, esta me la voy a comprar. No han anunciado si va a venir con Loki Cocodrilo, ¿no? Ojalá que sí venga como... Trajeron una figura de Deadpool, de un personaje de Deadpool. Que la figura, ¿quién la quiere? Todos la compraron porque traía a Jeff, el tiburón de Tiar. La mascota de Gwenpool. Y pues todo el mundo ama a Jeff. Todo el mundo ama a Jeff y... Pues es que es Jeff, güey. Está bien bonito. Pasando ahora con más series de Disney Plus, anunciaron a una figura, ¿cómo se dice? Sí, ya me acordé. Una figura de What If, bueno, dos figuras de What If que... Solo tengo una pequeña pregunta y es, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Creo que, a favor de todos, el capítulo de Marvel Zombies fue de los mejores que tuvo What If, ¿no?
A mí me aburrió.
Pero se veía chido, le sacaron jugo al Spider-Man con capa de Strange. No le gana el capítulo de Superior Strange. Pero anunciaron nuevas figuras para el... Bueno, una figura de un personaje que salió en el What If de Zombies. ¿Tú quién crees?
Batman.
Oh, ¿cuál?
Batman.
Sí, pero adivina cómo. ¡Es la cabeza! La figura es simplemente una cabeza en un frasco de Scott Lang, de Ant-Man. Neta, eso es la figura. Es una captura random. Espérenme, me están llegando mensajes. Ponemos el no molestar tantito. Y ahora sí. Esta es la figura. Lo bueno es que no va a venir sola. Va a venir con una que medio me interesa porque... Jaguar del Pato, señores. Esa yo sí me la compraría. La del Scott no, porque... Güey, esto te lo puedes hacer con una tapita de dulce y quitándole la cabeza al Ant-Man que salió de la película de Ant-Man de Wasp. Sobraba mucho, está muy estúpido, claramente. Pero, ¿ya qué? Dejando de lado a Hasbro, una línea más premium, más cara, Mafex... Ya anunció su versión del Batman, de Robert Pattinson, y diré que está bien, pero no me convencen las caras. No me convencen las caras.
Las dos arriba, sí.
Sí, pero sin la máscara no me convencen. El cabello de la versión con maquillaje se ve extraño y la otra se ve demasiado plano. No me gustó. Pero todo el modo desde cuerpo es una mamada. Se parece mucho al de McFarlane, pero con mucha más articulación, más accesorios. Y lo mejor de todo, el mejor accesorio del mundo. Le puede sacar el pectoral.
Vámonos.
Vámonos, con eso ya me la compro. Por parte de Mafex también, una versión de Webman, otra versión de Spider-Man de Mafex, que esa ni la voy a mostrar porque ni vale la pena. Pero vámonos con quien se llevó el show en toda la Comic-Con. Una de mis marcas favoritas, que tendría alguno de sus personajes si no fueran tan caras. Porque es una marca muy cara, Storm Collectibles. Sus figuras rondan en pesos mexicanos entre los 1500 y los 4000. Pero para el detalle detallado, son muy buenas. Y aparte, tienen líneas como Mortal Kombat, como Street Fighter, como King of Fighters. Y la mejor para mí, Kengan Ashura. Una serie de anime de Netflix, recomendadísima, y que más aparte es mi manga favorito. Y que despertarme el jueves, porque sí, fue el jueves. Despertarme, meterme a Facebook, enterarme que está ahí el panel de Storm Collectibles en la Comic-Con, con las figuras de Oma Tokita y Ryan Kure. Ok. Yo ya dije, yo quiero a Oma porque es de mis personajes favoritos. ¡Pero que me saques con una figura de Nico! ¡Güey! Yo quiero la figura de Nico. Y volvemos con el tema de The Beast. ¿A qué punto he llegado que me pone feliz que un muñeco traiga ropita? Porque sí, en cuanto lo vi dije, ¡no mames, la capa es de tela! Sí, me pone feliz que un monito traiga su ropita. No estoy orgulloso de eso, no estoy orgulloso de eso, pero ya que... Y ahora, pasando con las series. Marvel Zombies, ya salieron cosas de Marvel Zombies porque lo que ha salido hasta ahorita es solamente de las próximas series animadas que van a ver para Disney Plus. Y pues, fueron cuatro, la verdad, fueron cuatro y... Dos son, bueno, una se puede decir que es una continuación, por así decirlo. La siguiente es una segunda temporada. Los otros dos son nuevas. Eso es lo que anunciaron. Marvel Zombies. El regreso de la serie noventera de los X-Men. La siguiente temporada de What If. Y Spider-Man Freshman Year. Ok, con X-Men no tengo problemas. Nunca fui tan fan así de la serie. Sí me gustaba, pero hasta ahí. Con... Los diseños se ven bonitos. Se ven bonitos los diseños, la verdad. Pero por parte de What If... No solo anunciaron la segunda temporada, sino ya dijeron, va a haber tercera temporada. Que pues está bien, que hagan las temporadas que quieran. Tampoco es como que vaya a afectar mucho a la continuidad del MCU. Si es que sobrevive, claro. Se dice que la segunda temporada de What If llegará para principios del siguiente año. Y va a explorar unas cuantas cosas. Que pues... no sé. No sé qué quieren que les diga. El tráiler se ve interesante. Pues sí, se ve interesantón, pero hasta ahí, la verdad, porque... No sé, un supuesto capítulo centrado en Hela. ¿Entró Ragnarok? Te lo puedo aceptar. El posible regreso de los personajes de la primera temporada. Ah, eso sí me lo esperaría, la verdad. Y será chido. Pero... Un capítulo... Bueno, no sé. Necesario y necesario. Un capítulo de Miss Marvel. Donde sí sea inhumana. Chingas a tu perísima madre, Kevin Feige. Ojalá tu universo de Marvel no sobreviva. Se nota que lo hizo por burlarse. No es cierto. O sea, no sé, esto diría, pues ok, o sea, como debió ser en un principio, pero pues ¿para qué? Un capítulo de Capitana Carter conociendo al Soldado del Invierno. Ese sí te lo compro y sí lo vería. Puedes darle continuidad a una trama desde la propia serie y pues... Está bien, ¿qué quieren que les diga? Por otro lado, capítulos nuevos, pues... Según un capítulo basado en No Way Home. Este sí lo vería, pero... No sé. Y lo más interesante, bueno, más interesante e innecesario, porque admitámoslo. Un capítulo de Odín. Odín contra los humanos. Es totalmente innecesario. Pudieron dar otras tramas. Ojalá. Esto es, lo digo desde mi punto de vista de fanático de los cómics, porque se me hacen las historias más chidas que tiene Marvel. Y es un capítulo What If acerca de Thor Love and Thunder. Pero que hay algo similar al arco de los cómics, que fue el final del Carnicero de Dioses. Porque en los cómics Gore está tan cabrón que él solito se echó un tiro contra tres versiones diferentes de Thor a la vez y les ganó. Algo así me interesaría mucho ver en un What If, pero eso sí es muy desde fanático de los cómics. Estoy seguro que no va a pasar, pero no cuesta nada soñar, ¿verdad? Ya que sé. ¿Un regreso de Ultron Infinito? No va a haber regreso de Ultron Infinito. No, ¿por qué? Pues, ¿para qué? Eso sí. Pusieron en el panel de Marvel Legends cómo se va a ver la figura de Ultron Infinito. No me convence, pero me la voy a comprar porque... Imagínate las posibilidades de TikToks con esa cosa. Síganme en TikTok, theark.ot. Marvel Zombies, ok. Anunciaron los personajes. Por parte de los sobrevivientes van a estar... ¿Qué quieres que te diga? Van a estar personajes interesantísimos como... Jimmy Woo, el detective que salió en... Ant-Man and the Wasp y en WandaVision. Van a salir... Katie, la amiga de Shang-Chi. No, ya hablando en serio. Sí van a salir esos güeyes, pero también van a estar... Kate Bishop, el propio Shang-Chi, Miss Marvel. Va a estar también este... ¡Ay, Will! Que se me cae el micrófono. Va a estar... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la publicación? Van a estar algunos wakandianos, ok, eso te lo puedo aceptar, la verdad. Pero... Más o menos, no es tan importante que digamos, pero está chido.
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
¿Qué otro personaje va a estar? A ver, ¿dónde estaba? Aquí lo tenía guardado, pero... Maldito internet, no carga. Aquí ya está. Red Guardian, el papá de Natasha, de Black Widow. Ok, estaré chido. Yelena Belova. Ok, ¿te la valgo? El Dead Dealer. El Chalán... Del mandarín. Él es el que traía su traje como de ninja. El que se madreaba a Shang-Chi cuando era niño. ¿Para qué? ¿Para qué es mi pregunta? Pero ya que. Algunos wakandianos, como ya dije, y civiles. Pero a ver, todos los que dije son personajes de rango humano. Shang-Chi un poquito más por los anillos, tal vez. ¿Pero quiénes serán los zombies? ¿Quiénes serán los zombies? Pues bueno, tenemos en la alineación de los zombies... A medio Capitán América, y no es broma. Literalmente va a ser la mitad del Cap. Véanlo ustedes mismos. Capitana Marvel Zombie. Abominación Zombie. La Bruja Escarlata Zombie. Ikari Zombie. ¿Cómo madres los sobrevivientes van a enfrentarse a esas cosas? Esto no es Spider-Man contra la Fuerza Fénix. Porque aparte no dijeron nada de Spider-Man. Pero pues ya que, la serie noventera de los X-Men, yo ya dije, la verdad, no tengo mucha opinión respecto a la serie porque nunca fui tan fan de esa serie, siempre me gustó más la versión que sacaron en los 2000, por una sencilla razón, la versión del Rogue, de esa serie, uy, cómo me encantaba, era buenísima esa versión como gótica. Y Spider-Man Freshman Year para terminar. Esta serie que dijeron en un momento que iba a ser la precuela de los acontecimientos de Civil War. Los orígenes de Peter Parker como el Hombre Araña. Ya se fue la chingada el canon de Spider-Man otra vez en el MCU. Ya pa' qué quejarme, ya pa' qué. A ver, tengo entendido que en No Way Home dijeron que Oscorp no existía. Por tanto, no existe Norman Osborn en el MCU. Y me parece que Doctor Octopus tampoco existe dentro del MCU, ¿sí o no? Entonces, ¿me puedes explicar por qué de entre los villanos anunciados en esta cosa tenemos a Doctor Octopus? Y no solo eso, sino también a Norman Osborn. Que pues aquí yo no me voy a quejar de... Ay, es que... ¿Por qué es de color el Norman Osborn en Freshman Year? Ya, tampoco se quejen. No va a afectar en nada. Tampoco lo anunciaron con bombo y platillo. Tranquilos. Pero... yo estoy feliz con eso por la posibilidad de que lleguen a poner a un actor como... como este Gustav Fring, como se me fue el nombre. Giancarlo Esposito. No mames, imagínense un Norman Osborn de Giancarlo Esposito. No, yo feliz con eso, feliz y mucho. El diseño no se ve tan mal, se parece mucho al de los cómics y de hecho todo el estilo de dibujo de la serie se ve parecido al de los cómics. El Tom Holland, bueno, el Spider-Man de aquí no se parece a Tom Holland, no se parece en nada. Su círculo de amigos se ve de la verga, eso sí voy a ser honesto, se ve horriblemente oscuro. Ya me entienden, no me quejo con eso, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pero lo más importante, lo que sí me emocionó. Daredevil confirmado para Freshman Year. ¡Ay, güey! Eso implicaría que Daredevil estaría activo desde 2014 dentro del MCU. ¿Y saben qué es lo mejor? La voz de este Daredevil va a ser el mismísimo Carlitos Cox, el mismísimo Charlie Cox. Va a darle voz a su personaje en Spider-Man Freshman Year. A mí me tiene muy emocionado esto, la verdad. Sí la vería para ver cómo arreglan todo esto, porque bien pueden decir que unos capítulos van a ser antes de Civil War, otros van a ser después de Endgame, otros después de No Way Home o algo así. Porque igual mostraron varios trajes de Spider-Man y pues... Quiero una explicación para eso y considerando que el traje supone va a ser el traje principal, se parece el del final de No Way Home. La forma más viable que podrían poner para incluir de alguna forma a Oscorp y a los villanos es que de las dos temporadas que anunciaron, no todos los capítulos sean antes de Civil War. Porque sí, o sea, está muy pendejo que primero digan que no hay Doctor Octopus y luego me pongan a Doctor Octopus. Pero el diseño es idéntico a los cómics, al menos. A ver si se mantiene para un posible live action. Bueno, para una versión ya con actores, ya más normal. No sé, yo quiero confiar en que... no, en que van a saber arreglar el canon de Spider-Man en el MCU. Y dicho esto... a ver qué más sacan, no solo Marvel, sino también DC, que sus paneles, que aún faltan sus paneles. Supuestamente, se anunció que Marvel tiene guardados ciertos títulos bastante interesantes, ya que son más o menos, ¿cómo les puedo decir? Me trabé, perdón, estoy procesando. La marca Saga del Multiverso. Ya valió pito. Pero otras más interesantes como Thunderbolts, Capitán América, New World Order y lo más, por así decirlo, interesante. Avengers Secret Wars, otra vez el puto multiverso. Y más interesante, Avengers Kang Dynasty. A mí me emociona mucho lo de Kang. Me emociona mucho, quiero ver por fin a Kang como villano. Y de hecho anunciaron una figura también de... del que todo lo ve, de Loki. Se ve bien verga, yo sí me la compraría porque me gustó el personaje. Y porque cuando salga Kang se va a cotizar. Ojito ahí. Dicho esto, hasta aquí llega este programa. Yo espero que les haya gustado mucho. La próxima semana vamos a ir con todo lo que Marvel y DC anuncien, porque ya está el tráiler de Shazam Furia de los Dioses. Ya está el tráiler también de John Wick 4, que ese sí me emociona. Pero eso ya será para la siguiente semana. Mi nombre es Ark Otmar, síganme en Instagram como yo soy Ark con Sai con K. Y nos vemos la siguiente semana.